Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Estamos iniciando semana aquí en Módulo de Servicio. Qué bueno, una mañana, pues digamos, que nubladita, pero va a estar haciendo calor. Lo saludamos aquí a través del WhatsApp 33 11 55 19 62, que está abierto desde muy temprano. Usted ya se sabe el teléfono de la metrópoli, el más conocido, 38 13 15 15, y el 38 13 14 21. Ahí está Diego contestando. También le recuerdo que nos puede escuchar en la noche, en la retransmisión a las 10 de la noche. Y a los que nos están escuchando esta mañana desayunando con nosotros, buenos días y buen provecho. Le quiero comentar hoy un tema bien interesante. Y si usted es automovilista, ponga usted mucha atención. Recientemente, el gobierno del estado firmó un acuerdo con la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, para evitar problemas con los choques lamineros. Si usted tiene un choque laminero, no hay sangre, ambos traen seguro, bueno, pues entonces los carros se pueden mover y evitar estos congestionamientos viales. En el discurso se oyó muy bonito la firma, el aplauso, bravo, jajaja. No así en la calle. Y uno de las situaciones que, o una de las personas que tuvo de hecho un primer incidente con estas consecuencias fui yo. Se lo comentaba el otro día en punto y seguido. Yo choqué con una pipa muy cerca de la zona de la Perla, Mariano Otero. Él traía seguro, yo también traía seguro. Y cuando le habla uno a la aseguradora, le dice, no, espérese tantito y aguante un poquito lo que más pueda. Dice, caray, pues no había dicho el gobernador y no había dicho la AMIS que no era así. Que teníamos que quitarlo de inmediato si no había sangre y ambos todavía tuviéramos papeles de seguro. Y no es así. Al otro día tuve conocimiento de otro accidente similar. 3 días después, cuando venía aquí Amigo Animal, en la avenida López Mateos, choque laminero en pleno túnel y no se movían porque no tenían instrucciones de sus aseguradoras. Entonces, ¿qué está pasando en la práctica? Hoy tengo aquí conmigo a nuestro buen amigo Fernando de Sabre. Él es asesor de seguros y muy empapado en el tema, en la materia. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día a quienes nos escuchan y ojalá que podamos clarificar este tema de lo que acaba de firmar el gobierno del estado con la AMIS.
De entrada, esto no es nuevo. Esto que firmó el señor Pablo Lemus con la AMIS, ya lo había hecho Enrique Alfaro, ¿no?
Sí, se había hecho en la administración de Enrique Alfaro, igual con el señor Diego Monraz al frente.
Ajá.
Y fue cuando pusieron el tema de del grupo Ocelote. Específicamente en López Mateos y alguna que otra vialidad dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Uh-huh. Pero, pues igual que hace 2 o 3 años no funcionó, creo que en esta ocasión tampoco va a funcionar.
A ver, ¿los ocelotes qué características tenían? ¿Podían ser las veces de aseguradoras?
No, los ocelotes, lo que la responsabilidad de este agente vial era el que debían de ayudar a que la circulación, a que la movilidad se continuara y tomar evidencia de los hechos. Sin embargo, en lo legal, pues no tenían las armas legales,
así es,
para poder fungir como peritos, que para mí, en lo personal, es ahí está el detalle, diría Cantinflas. En esas herramientas, en esas uñas y dientes que le tienen que dar a las personas de movilidad para poder determinar la culpabilidad de uno o de otro conductor, es decir, el deslinde que se debe de hacer. ¿Recuerdas? Y los quienes han tenido la desgracia de haber tenido un choque antes, los agentes de tránsito, que eran hoy de movilidad, bajaban con una cuadrícula y hacían sus dibujos de cómo había quedado el choque, para que el perito, que no existían peritos en la calle, todos estaban en el departamento de tránsito, de ahí de circunvalación y alcalde, pues pudiera ver la cinemática del choque para poder determinar la culpabilidad de uno o de otro.
Incluso ellos traían un spray estilo árbitro de fútbol, ¿no? O un gis.
Traían sus gises y marcaban las llantas para ver los ángulos de proyección.
Ajá, esto ya no existe.
Pues es que no hay agentes de movilidad, pues es que no los traen.
Ok, pero aquí la bronca es que ¿funcionó o no funcionó así?
En aquel entonces empezaba a funcionar y creo que este programa va a funcionar sí y solo sí, como decían el gobernador y la presidenta de la AMIS, los choques son por la parte de atrás, es decir, la proyección de atrás hacia adelante del vehículo, que los vehículos queden en el mismo carril que el que están señalados por las líneas divisorias de cada uno de los carriles, y sobre todo que los vehículos ambos tengan seguro. Si es un vehículo de transporte público o de alguna empresa que tenga una mutualidad, Ahí no va a aplicar.
No, ya valió. Ahora, una cosa, Fer, antes de seguir adelante de lo que se acaba de firmar con la AMIS, vámonos un poquito más atrás. Me acuerdo de aquellos vehículos muy lujosos, muy bonitos, blancos, que decían peritos. No me acuerdo si fue en tiempos de Aristóteles Sandoval. Sí, era responsabilidad de Diego Monraz. Yo me acuerdo porque era director de Vialidad, Diego Monraz Villaseñor. No creo si era con Aristóteles o incluso un poquito más atrás, Fer.
Con Emilio.
Con Emilio. ¿Qué Emilio pasó con esos vehículos?
Bueno, desgraciadamente pues no sabemos. La historia es que Movilidad pasó a ser parte de otra dependencia. Hoy retoman, creo que es un buen esfuerzo el que se intenta hacer, pero hay que darle uñas y dientes a las personas encargadas de movilidad, y sobre todo capacitación y autoridad legal, como peritos. Hay que certificarlos como peritos, para que los incidentes viales, no solamente estos choques, que yo no le digo lamineros, sino telefoneros, porque son de los que van hablando por teléfono, viendo el celular, puedan hacerse rápido el movimiento de deslinde, porque es un tema legal. Si no hay un deslinde, y aquí hasta ellos, la autoridad, el gobernador y la AMIS lo decían, pues si no hay voluntad de la gente, y lo ponemos en un semaforazo, ¿no? Oye, te pasaste el alto, y la persona puede decir, sí, me lo pasé. Pero después llega el huizachero, el abogado, perdón, familiar o amigo, decirle, no, tú di que no. No te lo pasaste. Aunque hay plena evidencia con video en algunas ocasiones de que el alto se lo pasó, el video no es una prueba contundente en México como prueba para poder hacer el deslinde. Por lo tanto, pues es mi palabra contra la tuya. Y ahí es cuando peritos decía 50-50, cada quien su golpe. Y en este caso, pues bueno, sí se deben de cumplir ciertos requisitos, volvemos a lo mismo, que sea el choque por atrás, que queden confinados en el mismo carril, es decir, que la proyección del cuate que pegó al vehículo que estaba delante de él no lo haya cambiado de carril, porque eso cambia completamente todo. Y sobre todo que ambos tengan seguro. Pero si en esto decimos que más del 65% de los vehículos que circulan en Guadalajara no tienen seguro, pues se vuelve una complicación.
A ver, entonces esto tiende al fracaso, mi querido Fer, como ha ocurrido con otras intenciones similares. No, ¿cómo lo ves tú?
Yo no, pues no tenemos una bola de cristal, dependemos ahora sí que de la voluntad de la sociedad, de las personas, en poder aceptar nuestras propias responsabilidades. Ahora bien, hay algo que es lógico, el que pega paga, ¿no? Y si tú pegas por detrás, pues eres responsable. Sin embargo, aquí hay varios aspectos, ¿no? Que venías tu exceso de velocidad, o el que va delante de ti sufrió una falla mecánica, o hizo un mal viraje o una mala conducción y provocó el accidente. O sea, para eso están los peritos. Ahora bien, lo que se pretende es exclusivamente agilizar la movilidad y no atender el fondo del hecho de que no se está cumpliendo con la ley, porque si bien la ley en Jalisco obliga por lo menos a tener un seguro de responsabilidad civil para cada uno de los vehículos, pues eso no está cumpliendo. Uh-huh. Entonces, si lo único que se quiere es agilizar la movilidad, probablemente sí lo logremos. Sin embargo, nos vamos a meter en los conflictos legales del deslinde de la responsabilidad.
Uno de los puntos que me llamó la atención y que no está en papel es actuar de buena fe. O sea, yo tuve la culpa, así que discúlpeme, yo voy a llamar a mi seguro, bla, bla, bla. ¿Es posible?
Sí es posible cuando hay voluntad. Pero,
cuando hay voluntad.
Uh-huh. Pero pues es que...
Pero como dices Fer, ahí viene el abogado huizachero.
No, hay la sugerencia de como la ley te lo permite, uh-huh. como y los abogados conocen muy bien de esto, pues, la ley te permite decir, retractarte de lo que acabas de decir hasta que no esté en una declaración firmada, uh-huh. y aún así puedes todavía tener posibilidad de decir que lo escribiste bajo presión, ¿no? Entonces,
sí.
Pues, híjole, existen muchas posibilidades. Y en esto, pues, volvemos a insistir, pues hay que actuar de buena fe. La gente, tenemos que volver a ser gente.
Sí, ciertamente. Ahora, me parece que el principal obstáculo es que no hay, mucha gente no está asegurada, muchos automovilistas no tienen el seguro, ¿no? Sí,
y no comprendemos el tema de el alcance, ajá. de mi seguro. Yo contrato un seguro para que se haga cargo de los daños que yo ocasione a un tercero, uh-huh. y los daños de mi vehículo cuando yo tengo la responsabilidad, uh-huh. ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando yo no soy responsable y alguien me pega? Uh-huh. Te pegan por atrás una motocicleta. Se paran y el de la moto dice, sí, yo soy culpable, discúlpeme. Levanto tantito la moto a ver qué pasó. Levantan la moto y corren, se pelan. Uh-huh, uh-huh. Bueno, aunque tengan las placas de la moto, es un tema que ahí no entra la aseguradora. Porque dice, es que mira, yo tengo las placas J, ta, 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 ta de la moto. Uh-huh. Aquí está, ve y cóbrale. La aseguradora no es Ministerio Público, no tiene facultad legal para investigar, para ir a buscar a la persona. Eso lo hace la autoridad. Entonces tenemos que ir a Fiscalía, a Calle 14, levantar una denuncia, después ir a Secretaría de Movilidad para correr la atención y buscar que junto con la Secretaría de Finanzas, que es donde están los datos de los vehículos registrados, uh-huh. pues bueno, el agente investigador pueda desplazarse a la casa del supuesto culpable para notificarlo y que responda. Pero ahora bien, si las placas son de Michoacán, de Colima, de Chiapas, del Estado de México, uh-huh. pues es imposible que haya agentes investigadores suficientes como para ir a estos otros estados a ir a buscar a la persona. El tema es legal, no hay la coordinación legal entre dependencias de un estado, claro. y de otro que nos uh-huh. permitan hacerlo. Y sobre todo, que se compartan los datos de la AMIS, el número de serie de un vehículo está en la póliza de seguro, uh-huh. pero también está en tu tarjeta de circulación.
Okay.
Si compartieran estos datos, tanto la AMIS como la autoridad, pues al momento de hacer tu refrendo, en el sistema aparecería si estás o no tienes seguro vigente. Uh-huh. Y desde ahí podremos salvar muchas cosas.
A ver, entonces, ¿qué datos tendría que compartir la AMIS? ¿Con quién?
Con la autoridad.
¿Con Fiscalía?
Con el gobierno del Estado.
Con el gobierno del Estado.
Con la Secretaría de Finanzas.
¿Y actualmente no ocurre así?
No ocurre. No hay una forma de cómo se comparten información para saber si el vehículo que yo estoy pagando el refrendo o la uh-huh. El refrendo uh-huh. tiene o no un seguro vigente.
Correcto, interesante, sin duda alguna, porque reitero, en el papel se ve muy bonito, se escucha muy bonito en el discurso, pero en la práctica no está ocurriendo así. Ya son varios casos. Regresamos con Fernando de Sabra, asesor de seguros, sobre este acuerdo que tuvo la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, ¿verdad?
Asociación Mexicana de Instituciones.
Instituciones de Seguro con el gobierno del Estado. Regresamos luego de una pausa. En módulo de servicio hoy, un tema bastante interesante porque todos finalmente tenemos un carro en casa, por lo menos yo así supongo, viejito, muy viejito, a lo mejor nuevo, lo acaba de comprar, pero lo que no tenemos es un seguro, y esto es lo que viene a complicar las cosas en este acuerdo de la AMI y el gobierno del estado, porque en la calle otra es la situación. Según la nota que se dio a conocer, fueron más de 30 empresas aseguradoras las que firmaron este convenio. ¿La AMI se asegura más de 30, Fernando?
Sí, son los que agrupa, la AMI se agrupa a todas las empresas aseguradoras. Ajá. Que están avaladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Uh-huh. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar en la práctica? ¿Tú crees que sea un éxito? ¿Que hay que pulir algo más? ¿Será perfectible este acuerdo? ¿Cómo lo tienes?
Siempre será perfectible. Aquí va a funcionar en función de que ambos vehículos estén asegurados. Es decir, de que tanto el gobierno del estado pueda garantizar que se cumpla la ley que obliga al menos a tener un seguro de responsabilidad civil, ahí va a funcionar. Mientras que no pase eso, es muy complicado por la alta probabilidad que tienes de que choques con una persona que no tenga seguro.
En Jalisco, ¿cuántos no tienen seguro?
Se estima que el 65% de los vehículos no está asegurado. Uh-huh. Y de ese porcentaje, la gran mayoría de los vehículos que están asegurados son porque son vehículos nuevos que salen con algún arrendamiento. Uh-huh. O algún leasing o a financiamiento, y la financiera obliga al usuario a que esté asegurado para que no perder el bien.
Okay, otra traba en el camino, las mutualistas. O sea, hoy, mañana o en esto, digo, o anteriormente, siempre ha sido un problema chocar con alguien que tiene una mutualista, porque bueno, primero no te pagan lo que tiene que ser, y luego pues hay muchas cosas que en muchas broncas en las que te vienes. ¿Qué pasa con las mutualistas, mi querido Fernando?
Pues bueno, las empresas mutualistas no están registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo tanto, sí, están registradas, pero no están afiliadas a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
Okay.
O sea, sí se rigen por el tema de la CONDUSEF, por ser una mutual de seguros y encajar ahí, eso sí, uh-huh. Ahí no hay problema. El problema está en que, como no hay convenio con las aseguradoras, ellos trabajan de forma distinta. Es decir, ¿cómo opera una mutualista? Ellos tienen sus agremiados, ellos pagan una cantidad X, que uh-huh. no es lo mismo que pagar un seguro. Uh-huh. Estamos hablando de costos el 50 o 60% menor a lo que te cuesta un seguro. Uh-huh, uh-huh. Y del monto total de lo que se junta en los agremiados, de ahí se utiliza para hacer el pago de los daños cuando uno de esos agremiados comete una falta. Uh-huh. Y es responsable. Uh-huh. El problema es que, por ejemplo, los talleres, que son grandes talleres o grandes empresas, que son las que se encargan de los laminados o de este tipo de reparaciones, pues no trabajan con las mutualidades. Y la mutualidad te termina enviando a un taller en Analco, pues donde, o algún tallercito ahí que es amigo de alguien que está dentro de la mutualidad. Mm. Y ahí te voy a reparar. Entonces, pues el temor de que no haya existan las garantías de reparación, facturas, o que quede o que sepas que el taller está certificado, o los mecánicos y lamineros sean personas certificadas para realizar el trabajo y que quede el carro bien, pues bueno. Pero vuelvo a lo mismo, es un tema legal. ¿Por qué? Porque la ley te dice que tienes que cumplir con la reparación del daño. Uh-huh. Pues yo ya cumplí, pero no te dicen que tiene que estar en óptima condición como estaba antes de que lo hubieras afectado. Uh-huh, o sea, ese es un tema. Entonces, yo ya cumplí, te lo reparé. Está todo cucho, pues está reparado y puede andar.
Sí, sí, sí. ¿Sí
me explico? Entonces, pues por ahí hay muchas lagunas, y esas lagunas son aprovechadas a veces por la mutualidad para no gastar dinero de la mutualidad porque les afecta. Uh-huh. Es decir, si tuvieron una cantidad de siniestros en el año, a todos los agremiados al año siguiente les van a subir las cuotas. Entonces, lo que quieren los que se dedican a tener seguros en estas mutualidades, pues es no pagar.
Claro. Ahora, ¿por qué los taxistas tienen sus mutualidades? Lo ¿sí? sabemos. Los camioneros.
De hecho, fíjate que varias empresas de camiones ya están contratando seguros y están dejando las mutualidades.
Y es que para allá voy, Fernando. Entonces, los Uber, los Didi ya tienen seguros, tienen aseguradoras. ¿Por qué los taxis no?
Ni los mototaxis, que eso es otro gran problema. Sí. Ajá, para este tema. porque hay una, no hay alguien que se haya puesto firme en decir que todos debemos de estar de forma pareja y tener las exigencias de forma pareja. Los vehículos que son manejados de plataforma o taxis ejecutivos, por ejemplo, los ejecutivos que trabajan para los hoteles, los hoteles les exigen a estas personas que muestren una póliza de seguro porque ellos les están dando a los clientes. Entonces es parte del servicio. El hotel cuida o el restaurante cuida sus clientes por el servicio que otorga a través de un tercero. Y también a través de los que son Uber, Didi, Cabify, los que existan de estos, ellos están obligados a tener una póliza de seguro que sale algo carita por el tema de la responsabilidad civil de los pasajeros. Es decir, porque no, una cosa es una cobertura de gastos médicos ocupantes, que es para un vehículo normal, y otra que es la de responsabilidad civil pasajero, que es distinta.
Okay. ¿Y entonces por qué los taxis no?
Pues habrá que preguntarle a la autoridad.
Es una laguna, no hay exigencia. Me gustaría saber también el punto de vista de los taxistas, ¿qué opinan? O sea, ¿les gustaría tener un seguro? Me van a decir, es que es muy caro un seguro.
Pues aquí entre en los seguros, a mayor cantidad de personas aseguradas, el costo del seguro disminuye. Lo que pasa es que a lo mejor no han sabido acercarse a ambas partes, ¿no? Para poder tener algún acuerdo que les permita estar asegurados de mejor manera y que ante la alta siniestralidad que exige, por ejemplo, los de vehículos de plataforma, pues son te exigen muchos requisitos para ser el chofer. Digo, así empezaron, ¿verdad?
Sí.
Empezaron. Entonces ahorita ya no sé cómo vaya, pero para ser taxista no, simplemente con que tengas una licencia de chofer, de servicio de transporte, y con eso es más que suficiente.
Oye, pero entonces, quien choca con un vehículo que tiene una mutualista, prácticamente ya se amoló.
Deben de pagar, no va a ser un poquito cansado y largo, pero si al final del día responden, y si no, pues tienes tu seguro, pero tienes que pagar el deducible. Y muchas veces, cuando chocas con alguien que tiene una mutualidad, lo que te dicen ellos, te pago el deducible, échate la culpa y te pago el deducible. Y uno, con tal de decir, ya, me quito de la bronca, lo acepto. Sin embargo, la aseguradora legalmente te va a decir, oye, espérame, nosotros no fuimos culpables, así no funciona. Y es donde no desconocemos, vuelvo a lo mismo, el alcance y el uso del seguro.
¿Y la reparación del daño al vehículo?
La reparación del daño al vehículo, pues lo tienes que aplicar, lo tienes que hacer. Aquí sí hay una laguna. No es a donde tú quieras, sino a donde uno se sienta tranquilo como afectado, de en donde puedes llegar a reparar tu vehículo que quedes al 100% conforme.
Pero no es así en la práctica.
No, en la práctica no funciona así.
Muy bien. Ahora, para que tuviera todo esto un éxito en la calle, ya dijimos, deben quedar en los mismos carriles.
En el mismo carril.
Ajá.
Debe de ser un golpe de proyección de atrás hacia adelante.
¿De costado, no?
No. No, porque puede ser ahí puede haber un corte de circulación. O puede haber para que nos entendamos, se me metió,
sí.
Se me cerró.
Ajá.
Eso es un corte de circulación. Pero puede ser un corte de circulación dependiendo si es el golpe adelante del vehículo, pues se tiene que determinar la responsabilidad. ¿Quién le cortó la circulación a quién? Si es un golpe, no es lo mismo un golpe en la parte de adelante que la parte de en medio que la parte de atrás del vehículo.
Okay.
Para determinar la responsabilidad y el deslinde de la responsabilidad.
Entonces ya llevamos dos. Tiene que ser en el mismo carril, tiene que ser
de atrás hacia adelante,
de atrás
una
hacia
proyección,
ajá.
Que no haya heridos.
Que no haya heridos, ajá.
Y ambos tengan seguro. En el que no haya heridos, pues yo puedo decir, me duele. Y pido una ambulancia. Y entonces ya no hay arreglo.
Ok. Mire usted qué interesante. Hay muchísimas preguntas. Mi vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Reitero, porque en la práctica es muy distinto a lo que te dicen en los discursos. Regresamos, estamos hablando del acuerdo entre la AMIS y el gobierno del estado de los famosos choques lamineros. Yo hace ratito venía para acá, niño obrero, casi esquina con las arcaderas, choque laminero. Di la vuelta, me fui a comprar un café ahí a la Flor de Córdoba. Me tardé que 10 minutos y a 10 minutos ahí seguían. O sea, no pasaba absolutamente nada y ahí seguían atorando la vialidad. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Muchas llamadas, mi querido Fernando de Sabre, hablando justamente de esta este acuerdo entre la AMIS y el gobierno del estado. Agustín Barbosa, buenos días. Requisitos para moverse en choques lamineros, pues ya dijimos, son de entrada 4.
Que estén sobre el mismo carril, que sea proyección de atrás hacia adelante, que tengan seguro y que no haya heridos.
Ok, ¿y si llega una moto y pum, se te estampa?
Es de atrás hacia adelante, debe de tener seguro.
¿Si te tumba el espejo, por ejemplo?
No, porque no hay una proyección, hay un choque.
¿Y entonces ahí?
Es distinto.
¿No aplica entonces ahí?
No aplica. De hecho, hasta donde yo recuerdo, Avenida López Mateos, carriles centrales, no está permitido la circulación de vehículos de dos ruedas, uh-huh, motocicletas, por las carriles centrales. Pero pues nadie lo pela.
Pues sí, ciertamente. Saludos a don Pepe Márquez desde Paramount, California. Y a la gente, y se lo iba a comentar desde el otro día, hay mucha gente que me pide teléfonos de entrevistados que ya tuve aquí. No me gusta distraer al invitado, por respeto también a tenerlo aquí. Entonces, hágame un favor, a la gente que me pida teléfonos, que desde el fumigador, que el del seguro, que aquí hay chamba, todos ellos, en punto y seguido en la noche, con mucho gusto, que estamos un poquito más relajados, ahí les doy todos estos teléfonos para no distraer el tema, ¿le parece? Muchas gracias. Dice por acá, bueno, aquí hablan de otra cosa, política, aquí no tenemos política. Dice, aparte del deslinde de responsabilidades, cuidado con el tema de las mutualidades y los ajustadores te hacen firmar clandestinamente desestimiento, dejándote en total desamparo. Saludos, Alberto Ramírez. Recomendación para los que chocamos con mutualidades.
Sí, ahí no, usted no firme ningún desistimiento hasta que no tenga completamente la reparación de su daño.
Ok. ¿Y ahí me asesoro de mi ajustador?
Tiene que apoyar el ajustador en ese momento. Uh-huh. Y sobre todo, márquele a su agente de seguros, que también va a ser un apoyo legal para usted.
Dice por acá, tuve un evento con un taxi, dice Adriana Chávez, me chocó por la parte trasera de mi carro y se fue. Hablé a mi aseguradora, Qualitas, y no se quiso ser responsable del choque y que yo tenía que ir a tránsito a hacer la denuncia, aun cuando le pasé el número de placas, pregunto, ¿no se supone que por eso están los ajustadores? Quedé decepcionada de la aseguradora.
Es que, no, perdón, pero no los voy a defender, no es tanto la aseguradora, es que, vuelvo a lo mismo, su aseguradora le va a pagar si usted es responsable. Uh-huh. Si hay un tercero responsable, no tiene, legalmente, el contrato que usted hizo con esta aseguradora y con todas, así funcionan, con todas. No tiene la obligación de pagarle porque hay un tercero responsable. Uh-huh. Le va a apoyar en la reparación de su vehículo siempre y cuando usted pague el deducible.
Okay.
Pero si usted se niega a pagar el deducible, no hay de otra. Y usted tendría que ir a hacer el movimiento legal a buscar a la persona que le chocó a través de la autoridad pública, que es en Fiscalía y después en la Secretaría de Movilidad.
Okay, bueno, una vez, ahorita que estábamos comentando fuera del aire, una vez me chocaron ahí por Vallarta y Chapultepec, más o menos, y también llegó un carro y ¡pum!, me pegó, y entonces, pues yo la verdad, se lo digo honestamente, les di cara de malandrines. Entonces dijo, ¿qué hago? Entonces me moví, y ellos se fueron atrás de mí, y nos estacionamos, y yo dije, ¡ay, me está doliendo mucho, qué trancazo me acaba de... Oye, ¿sabes qué? Déjame hablar a una ambulancia. Y los asusté. Los asusté así, digo, se lo platico aquí de compás. Ay, sí, déjame hablar a una ambulancia, como que le hablaba a mi esposa, me pasas el teléfono de la cruz, dándole largas para poderlos, y se asustaron tanto que pues sí me dieron ahí una lanita, y sí me dieron un santo trancazo, pero hay veces hay que tener ese tipo de sangre fría, mi querido Fer.
Y a estar bien asesorados para con su agente de seguros, con su asesor de seguros, para que sepa cómo conducirse.
A ver, mira, está nuestra línea telefónica. Bueno, a ver, vamos a ver si a ver, podemos hacer esto ahorita. Sí, podemos, a ver. Si nos quiere marcar, que nos marque esta persona porque nos quiere hablar de una mutualidad y sí estaría interesante a ver cuál es su punto de vista de ellos. Mientras tanto, Jorge Lupercio, hace 10 años dejé de ser taxista. Yo me preguntaba por qué no tenían seguro y alguien dijo que las aseguradoras no las aceptaban por ser vehículos de alto riesgo. Por eso crearon las mutualidades, ¿es cierto?
Sí, es que ya lo comentamos, al ser vehículos de alto riesgo, pues el costo es más alto.
Ajá, alto riesgo porque traen pasaje, me imagino.
Pasaje y la siniestralidad que tienen, el historial que tienen, porque eran muchos vehículos antes que se dedicaban al tema del taxi, uh-huh. y pues entre más vehículos, mayor riesgo.
Sí. Rafael Martínez, ¿es cierto que el que paga por atrás pega? Más bien, ¿paga?
Debe ser, el que pega por atrás paga.
Ok, dice por acá una persona, ¿por qué siempre los de las motos nunca tienen la culpa cuando uno los choca? He tenido experiencias con motos y siempre sucede eso, dice.
Es que si las motos hay que ver por dónde, como circulan entre los vehículos, está complicado el tema, pero pues hay que deslindar la responsabilidad contra la moto.
Dice por acá, ¿me pueden ayudar a saber si es disponible los módulos? Bueno, es otra cosa, se lo paso a mi compañero Víctor Montes. Está en línea telefónica el señor Jesús Salazar, de una mutualidad, dice, quisiera derecho de réplica. Ok, don Jesús, buenos días, a sus órdenes. A ver.
La llamada y un saludo al invitado, precisamente, pues aquí estamos escuchando el programa como diario.
Ajá.
Y, pues sí tengo por ahí algunas observaciones en relación a lo que tu invitado está comentando.
A ver, lo escucho, señor Jesús.
Bueno, primero aclarar el punto de las mutualidades. Las mutualidades nacen ya hace muchos años, específicamente con transporte público, taxis específicamente, y camiones y combis en aquel momento, en relación a que las compañías de seguros no aseguraban taxis porque era alta siniestralidad, o lo consideraban como alta siniestralidad por todo el tiempo que estábamos conduciendo en las calles. Uh-huh. Ese es el nacimiento de las mutualidades. Segundo, bueno, ahorita con el tema de los vehículos de plataforma, que también son de alta siniestralidad, pues solamente debemos entender que las compañías de seguros son un negocio. Eso es lo que son. No es otra cosa, definitivamente hay cláusulas, y dentro de las políticas de los de las políticas de los seguros o de las cláusulas de los seguros, siempre entre nosotros hemos dicho, hay que ver las letras chiquitas de todo el clausulado. Uh-huh. Las cláusulas de la mutualidad son muy claras y muy concisas, siempre tenemos a la vista las coberturas y por qué sí, por qué no cubrimos. No tenemos nosotros como mutualidades, que si bien es cierto lo que comenta, es un gasto que se eroga entre todos los compañeros asociados, porque es a prorrateo, siempre tratamos de estar del lado del compañero. Pero sin embargo, ahorita tu invitado, pues casi por lo que comenta, sataniza las mutualidades. Déjame decirles que nosotros hemos tenido algunos percances en los cuales los seguros han sido los que nos ocasionan los daños, y buscan cualquier pretexto para no cubrir el daño. De hecho, te puedo enumerar, en la oficina de la mutualidad tenemos algunos expedientes que tenemos en choque, y otros que definitivamente, nada más porque el compañero no traía ahí la licencia correspondiente, específicamente uno de Uber que nos pegó en un Toyota Yaris Taxi del sitio 168, uh-huh. no traía la licencia de tres, el seguro no cubrió. Sabes que yo no te cubro porque no te cubro. Uh-huh. La mutualidad es siempre para apoyar a todo el asociado que llegue a inscribirse con nosotros. Entonces, sí, afortunadamente hay buenas mutualidades, también debo decir, hay algunas que no tanto, sin embargo, siempre estamos tratando de estar cumpliendo con la ley. Qué malo que en este tema de la AMIS no nos consideren a las mutualidades dentro, es por eso que no podemos tener convenios con ellos, y es lo que se conflictúa, ahora sí que abordando el tema que estás tocando, uh-huh. a veces para nosotros poder considerar un choque laminero y decir, oye, pues hay que movernos, de todas maneras nosotros tenemos la culpa, uh-huh. pues nosotros te pagamos. La mutualidad actúa exactamente igual que el seguro. Te pego, te pago. Hay dos opciones. Te mando a reparar o te doy evaluación y pago. Es decir, yo le pago los daños a la persona que le ocasioné el daño, o le ocasionamos el daño para...
A ver, se está cortando.
Convéngase.
Okay, oiga, nada más una pregunta. Ha habido muchas quejas, de hecho, de este tema no es nuevo, desde la semana anterior que surgió, y varias personas se comunicaron aquí con nosotros a diversos espacios de Radio Metrópoli, en el sentido de que, por ejemplo, la reparación no es, digamos, que muy buena. O sea, es nada más sacar el golpe y párale de contar, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, yo creo que hay que ver, dependiendo las mutualidades, o la mutualidad que sea responsable.
Ajá.
Porque lo que la ley nos marca a todos, tanto a ellos como a nosotros, es la reparación del... Ejemplo, si tenemos un percance, ahora, hay que entender algo muy claro. Nosotros, en toda la experiencia que tenemos desde el 2003 como mutualidad, todos los accidentes han sido diferentes. hay daños menores, daños mayores, vicios ocultos o daños ocultos que hasta que no llegan al taller, a los talleres de reparaciones que se observan. Las mutualidades, lo que nosotros hacemos, yo te puedo hablar por la que yo represento, si hay que cambiar la pieza, se tiene que cambiar. Uh-huh. Si hay refacción o hay pieza que se puede reparar, se va a reparar. Si son refacciones que en ocasiones no se encuentran, porque también ahorita, por ejemplo, tuvimos un percance con un vehículo de una marca china nueva, no hay refacciones. Uh-huh. Entonces, nosotros le tenemos que decir al cliente, oye, bueno, ¿qué necesitas? Y no nosotros, porque los talleres, nosotros tenemos alianzas con talleres, no es que los talleres sean propios. Uh-huh. Entonces, los propios talleres dicen, oye, pues yo te puedo hacer esto, te recomiendo esto, o te esperas hasta que llegue la refacción, porque las propias agencias automotrices no la tienen a la mano. Entonces, ya la decisión la toma el dueño del vehículo, no la mutualidad.
Don Jesús,
y eso sucede igualmente con ellos.
Tengo que ir a un corte comercial, pero ya para concluir esta charla y este derecho de réplica,
gracias.
¿En qué papel queda entonces una mutualidad en esta firma de la AMIS y el gobierno del estado? ¿En qué lugar queda una mutualidad? Porque de esto no se habló por parte del gobierno.
Bueno, ¿en dónde queda? Pues quedamos de todas maneras. Mira, no hay ninguna ley retroactiva. Nosotros como mutualidades nos apegamos a las leyes que nosotros, obviamente, y a nuestros compañeros nos ayuden y nos favorezcan. Uh-huh. Lamentablemente las compañías de y voy a hacer una observación aquí, incluso los compañeros de Uber ya están buscando mejor las mutualidades, porque las propias compañías de seguro, primero por caros y segundo por incumplidos, no han podido hacer el tema de poder estar a la altura de un transporte público, porque realmente lo que los seguros les conviene pues es el negocio, no es tanto la protección y que el vehículo, esto y lo otro. Sí, el compañero que quiera contratar con una mutualidad, pues nada más que se cerciore con qué mutualidad, porque habemos, así como seguros muchos, hay muchas mutualidades y no es bueno tampoco meter a todos en un mismo cantarito, ¿verdad?
Uh-huh. De acuerdo. Don Jesús, muchas gracias y mire, ya le dimos voz. Muchas gracias, Jesús Salazar.
Cuidado, gracias.
Hasta luego, muchas gracias. Vamos a ir a un corte y regresamos ya para concluir esta charla. Bueno, hay muchas preguntas para Fernando de Sabre, y asesor de seguros, hablando de este acuerdo de la AMIS y el gobierno del estado, que no, en todos los casos, es así como se menciona. Dice por acá, duda para Fernando, a mi hija le pegó un auto que tiene una mutualidad y solo ofreció mandarlo a un taller. El representante de la aseguradora de mi hija dijo que estaba bien, aunque mi hija no estaba de acuerdo. ¿Se puede hacer algo para mandarlo a la agencia, a la atención?
A ver, aquí vuelvo a este tema, aquí es un tema legal. La mutualidad está ofreciendo la reparación del daño. Aquí, si la ley te permitiera a ti como afectado decidir en dónde se repara, ahí sí, pero tienes que llegar a una negociación con la mutualidad para decirle, ¿por qué no te permitió la mutualidad y llevarlo a la agencia? Uh-huh. Pues porque le va a salir más caro, entonces ellos lo van a mandar a un taller donde le salga más barato, ese es el tema. No quiere decir que sea un taller malo,
okay.
Uh-huh. Pero tiene que mandar a un taller que sea más barato porque tienen un convenio con ese taller, que sea el taller de Juanito, de Juan Mecánico, pues eso ya es otro boleto.
Sí, sí, sí.
Y como nos decía la persona que habló, don Jesús, hay de mutualidades a mutualidades, en eso estoy completamente de acuerdo.
Ok, dice por acá Guillermo Paredes, la plataforma Uber no permite una mutualidad, ni siquiera permite un seguro integral, lo que exige es un ERT, que es más caro.
Exige un seguro que tenga una cobertura de responsabilidad civil pasajeros.
Ajá.
Y por el riesgo. Y lo que decía también don Jesús, pues claro que hay un alto riesgo. No es lo mismo asegurar un vehículo que se maneja 8 o 10 horas al día a un vehículo que está circulando 24 horas al día.
Si lo peor que te puede pasar, dice Carlos González, es que intervenga la mutualidad. Los taxistas sobre todo son montoneros. Entre ellos se ayudan para amedrentarte y sus agentes tardan años en llegar. Siempre tienen pretextos y sus reparaciones son chafísimas. Es mi experiencia. En mi experiencia son muy poco profesionales y tranzas, así dice. Luego por acá Agustín Barbosa, por favor pasen el número de la mutualidad de don Jesús, dice. El gobierno debería exigir que tengan seguro para poder refrendar y verificar todos. Dice, ah, las aseguradoras roban en las plataformas, son muy caras, dice. Bueno, no nos pasó su teléfono.
El tema de caro o barato del seguro tiene que ver con el riesgo.
Okay.
Si son vehículos, por ejemplo, hay marcas de vehículos que están establecidas para, o que se han sido utilizadas para este tipo de plataformas. ¿Por qué? Por lo bajo del costo del vehículo.
Uh-huh.
Pero también hay que ver la siniestralidad y la seguridad que tiene el vehículo mismo. No es lo mismo un vehículo que tenga un cuadro de acero de seguridad,
claro,
a uno que ni siquiera cinturones de seguridad tiene, ¿va? Por decir una cosa, todos tienen. Pero a lo que voy es la siniestralidad, y si es más alta, por eso va a ser más caro. Y lo que eleva el costo es que circulan durante mayor hora y la cobertura de responsabilidad civil ocupantes. Eso es lo distinto.
Oye, ¿y las Cybertruck estas qué onda?
¿Esas
se aseguran?
Sí, claro. De hecho, por ejemplo, el macro periférico y el de la calzada, el macrobús.
¿Macrobús?
Están contratados con una aseguradora.
Uh-huh.
O sea, sí hay unidades de transporte público que están aseguradas.
Entonces, ¿hay seguros que sí te aseguran una Cybertruck?
Sí.
Sí la hay. Bueno, buen día. Mi hermana le pagó un camionero y nunca le pagó. Hasta el del camión se burló y le dijo, no te voy a pagar. Llegó su mutualidad y su seguro de ella y se arreglaron, y al final ella salió culpable, siendo que él por rebasar le arrancó la fascia. Hasta peleó al del seguro porque le dijo, en lugar de que me defiendas, salí perdiendo aguas, dice, con pegarle a un camionero, dice aquí esta persona. Bueno, muy bien. Dice por acá Eduardo García. Excelente tema. ¡Uy, otro corte! Dios mío, estamos vendiendo bien. Bueno, excelente tema. Mi auto fue Uber y se pagaba el seguro de para plataforma. Hace 2 años que lo di de baja en plataforma y el seguro que tengo es normal. Ay, joder, no lo entiendo. Mejor vamos a ir a un corte y ahorita lo leo bien para ya concluir la charla con Fernando de Sable. Bueno, mira, ya más o menos desciframos este asunto, que se cambió de seguro a un seguro más barato.
Sí, aquí el tema es que debió de haber informado a la aseguradora que su vehículo, uh-huh, ya no estaba en plataforma, para poderle disminuir el riesgo y te tuviera ahí por ahí de disminución de primas.
Ok, dice, bueno, acá, buenos días, mi esposo compró un carro con financiamiento bancario de cajón por el seguro y dicen que al segundo año lo pueden comprar por su cuenta, está por vencer el seguro y lo queremos comprar por fuera y nos traen como pelota. La aseguradora dice que no saben y lo mandaron al banco y andan de un lado para otro.
Sí, ese es el tema de la financiera. Por ley no le pueden obligar a nadie a que compre el seguro con X o Y. Uh-huh. Usted puede decidirle en las condiciones en que se lo pida la financiera.
Uh-huh. Fíjate este asunto. Si al meter a mi cochera el auto a las 10:30 de la noche, llegó un motociclista y chocó la puerta trasera del auto. Después llegaron 4 autos para acercar nuestra casa y obligarnos a pagarle. Le marcamos a tránsito, llegó en 1 hora y se puso de parte del motociclista, que no traía licencia ni casco. Tuvimos que dar 8,000 pesos. Hay mucha corrupción, pareciera que las autoridades están de acuerdo, dice Sergio. Pues tan simple como, don Sergio, póngase a pensar lo que pasó ahí en Tlajomulco, que llegaron los motociclistas y les bajaron todas las motos de la grúa. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza.
No hay autoridad.
No hay autoridad, así es. Dice por acá Carlos Navarro, ¿es posible tener 2 seguros a la vez?
No es lo conveniente. Sí se puede si usted los paga, pero no es lo conveniente porque se va a meter en broncas de cuál fue el primer seguro que tuvo, para que ese le debe de atender.
Dice, la obligatoriedad hace que los seguros actúen como mafia y deben los precios, suben los precios, porque al final los seguros son de bancos y lo hace inaccesible. Pero lo hemos comentado, Fer, aquí de los bancos.
Sí, el tema, yo tengo muchos clientes que vienen de bancos acá, uh-huh, con nosotros, porque no hay quien los atienda, los bancos. Los ejecutivos del banco tienen una cuota de venta, pero no son asesores.
Raúl Salas, tengo una mutualidad, pero se me olvidó pagarla. Me chocaron y la mutualidad me daban solo asesoría. El otro auto tenía seguro y ellos dijeron que los mandaron al corralón porque no garantizaba el pago. ¿Es correcto esto? Ellos me pegaron, dice, como que lo mandaron al corralón a él por no tener apoyo de la mutualidad.
Sí, el problema es que su seguro o mutualidad debe estar al corriente del pago, y debe de cerciorarse que sí está el pago dentro de la aseguradora, porque hay veces que hacen transferencias y se regresa el dinero y no está aplicado el pago.
Dice, tengo, Walter Alejandro, tengo una camioneta Econoline modelo 93, según yo la aseguré de cobertura amplia, y nunca me dijeron que esos modelos ya no se pueden asegurar en cobertura amplia, solamente a terceros. En Carop, asesores, me siento engañado, lo sigo pagando, pero quiero una cobertura amplia, ¿se puede en alguna aseguradora? Pues sí, ¿verdad?
Sí, se debe de poner, tiene que nada más hacer una visita física del vehículo para poderlo asegurar.
Fernando de Sabre, para concluir, tú le encuentras éxito a este apoyo, este programa que firmó el gobernador Lemus y la AMIS, ¿o qué faltaría para que fuera un éxito como se dijo en el discurso?
Yo creo que debe de haber presupuesto para tener mayores elementos en personas y elementos en móviles, es decir, vehículos, para poder estar al pendiente de lo que suceda en López Mateos, y sobre todo, pues que nosotros como personas, ciudadanos, nos hagamos conscientes de nuestras responsabilidades y aplique aquí la buena voluntad.
Si ahorita voy más, salgo de aquí de la estación y me choca un carro por atrás, ¡pum!, y me quedo aquí en plena avenida Vallarta, ¿qué hago?
Si tienes el seguro, hay que hablar a la aseguradora, tomar evidencia, fotografías, y esperar a que tu aseguradora te ayude a ver si puede, con las fotografías que le mandes, deslindarte de la responsabilidad para poder mover el vehículo.
¿Tú te tienes que decir que le voy a mandar fotos, o ellos te tienen que decir?
Ellos te dan una aplicación, casi todas las aseguradoras lo tienen, para tú mandarle las evidencias y que se haga un ajuste virtual.
¿Por qué en la práctica no ocurre así? Se firmó este convenio.
Porque a lo mejor algunas aseguradoras todavía no tienen ese tipo de ajustes virtual, pero la mayoría de ellas tienen los ajustes virtuales.
O sea, choco, tomo fotos, las mando a su página, digámoslo así, uh-huh, y ellos me dan instrucciones.
Así es.
Bueno, pues ahí queda entonces. Fernando de Sabre, como siempre, muy interesante lo que platicamos siempre contigo. Te agradezco mucho estar aquí hoy, aquí en Módulo de Servicio.
Al contrario, un saludo por ahí a Ramón García, que nos está solicitando el...
Saludos.
La atención y la asesoría.
Muy bien. Y usted, lo mejor es manejar con precaución, aunque hay veces, como dice Fernando, no es no choque laminero, es telefonero.
Así es.
Deje el celular. Sale, gracias. Aquí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio. Adiós.